Deportivo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que más de 700 manifestantes del 11J y de las protestas durante los apagones siguen entre rejas en Cuba. La sede diplomática recalcó el lunes a través de Twitter que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación de su gobierno. Las afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional continúan causando prolongados apagones en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Se intensifican los apagones en Cuba luego de la salida este lunes en horarios de la madrugada de la termoeléctrica matancera Antonio Guiteras, la más grande e importante del país del sistema eléctrico nacional. Esto por una nueva avería en la caldera. Los cortes eléctricos continúan afectando a gran parte de la población de la isla, dijeron residentes desde varias provincias a Radio Martí. No solo son los hogares cubanos los que sufren apagones. Un reporte del diario digital 14 y medio expresó que por culpa de la falta de electricidad, se pudrió la mayoría de la cosecha de papas en Alquízar Artemisa. Desde el territorio artemiseño, Marta Domínguez señala.
Se está yendo hasta 16 horas la luz. Te la quitan por la madrugada, te la ponen 2 horas, te la vuelven a quitar, te la ponen 1 hora, te la vuelven a quitar. Es demasiado ya lo que estamos pasando con la electricidad.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González advierte que son serias las afectaciones en la agricultura por el déficit de energía.
En la zona rural donde yo vivo se cosecha tabaco y los canteros de tabaco llevan bastante agua para poder desarrollar ya la planta para después trasplantarla y que obtenga algún tipo de rendimiento. Y esto prácticamente ahora acá está nulo por la falta de electricidad.
Vladimir Martín Castellanos vive en Puerto Padre Las Tunas y nos dijo.
Aquí no ha habido un día que no se vaya la corriente. En estos momentos te la quitan 5, te la ponen 5 y te la vuelven a quitar 5 más, es decir, que te sale en 10 horas diariamente.
En la ciudad de Camagüey, los cortes del servicio eléctrico superan las 12 horas diarias, cuenta Lady Tavares.
La quitan ante las 5 de la mañana, la vuelven a poner a la 1 y me la quitan 4:00 p.m. De ahí es esperar a que te la pongan. El descontexto es general.
Alcanzan hasta las 18 horas diarias actualmente los apagones eléctricos en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Ya son enjambre de mosquitos lo que hay, porque te llevan la corriente de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después te la llevan de 12 de la madrugada a 6 de la mañana del otro día.
Las afectaciones son diarias en la provincia de Ciudad de Ávila y ya no avisan las autoridades cuando van a cortar, expresa José Carlos Fernández.
8 horas, se van 2 o 3, viene 2 o 3, ya no es como antes, hay un plan.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal comenta que a pesar de lo informado por las autoridades, que ya fueron reparados, todos los daños ocasionados por Ian en la red eléctrica permanecen afectaciones en zonas que aún no tienen electricidad, sumado a los apagones programados.
En todo Pinar del Río sigue la situación con los apagones en los lugares que tienen corriente, porque quería decirle que hay todavía lugares donde no ha llegado el servicio eléctrico después del paso del huracán.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ONU creará un fondo común que canalice la asistencia humanitaria a Venezuela tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el gobierno y la oposición de ese país para desbloquear los fondos venezolanos congelados en el sistema bancario internacional. El ministro de Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció el lunes que el gobierno iniciará una ofensiva militar contra grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, considerados multicrimen en las zonas fronterizas. Prada aseguró que se ha establecido un contacto con los países que tienen frontera porque notamos una actividad que vamos a combatir con nuestras fuerzas militares, dijo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes el compromiso de la Alianza Atlántica con Ucrania y añadió que el país golpeado por la guerra algún día será miembro de la organización de seguridad más grande del mundo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos y sean bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. En este su programa Entre Dos Ríos, nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, informa sobre la gira diplomática del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, por Rumanía, mientras Estados Unidos expresa su apoyo al derecho a la libertad de manifestación pacífica en China. Michelle Sagué refleja además información sobre cómo la administración del presidente Joe Biden ha visto la manera abrupta en que la Federación Rusa pospuso y sin explicación alguna la reanudación de las conversaciones sobre el control de armas, encuentro que había sido inicialmente programado para esta semana. En Nueva York informamos sobre el tuit de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en que el recinto diplomático estadounidense resaltó a nivel internacional cómo en Cuba continúan presos 700 manifestantes de las demostraciones del 11 de julio, así como otros ciudadanos que han protestado por los apagones en la isla. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken acusó el martes a Rusia de convertir partes del Mar Negro en una zona de guerra y se comprometió a reforzar la presencia de la OTAN allí. Blinken dijo que Rusia fue responsable de una de las peores crisis de seguridad alimentaria en años.
We've seen missiles from warships coming into Ukrainian cities and towns.
Él dice que han visto misiles de buques de guerra entrando en ciudades y pueblos ucranianos, que las fuerzas rusas han bloqueado los puertos ucranianos, provocando lo que ha sido la peor crisis de seguridad alimentaria en años. Y afortunadamente, gracias a los importantes esfuerzos de Naciones Unidas y Turquía, pudieron poner en movimiento el corredor del Mar Negro. Y que, por supuesto, Rumanía ha jugado un papel fundamental en la exportación de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania para ayudar a alimentar al mundo. Dice que no van a ser disuadidos en el futuro y que van a reforzar la presencia de la OTAN desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Blinken llegó a Rumanía el lunes por la noche, antes de las reuniones con los aliados de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Economías Avanzadas. En otra noticia de importancia, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby, dijo que Estados Unidos apoya a los manifestantes pacíficos en China después de que este fin de semana se intensificaran las manifestaciones contra la política de cero COVID del país.
Our message to peaceful protesters around the world.
Él dice que el mensaje a los manifestantes pacíficos de todo el mundo es el mismo y ha sido constante. A las personas se les debe permitir el derecho a reunirse y protestar pacíficamente contra las políticas, leyes o dictámenes con las que discrepen. La policía china reforzó el lunes la seguridad en los lugares donde se produjeron las protestas del fin de semana en Shanghai y Beijing, después de que multitudes allí y también en otras ciudades chinas hicieran una muestra de desobediencia civil sin precedentes desde que el líder Xi Jinping asumiera el poder hace una década. Beijing y Washington han afrontado la propagación del coronavirus de formas muy diferentes. La política de Beijing de cero COVID ha mantenido la cifra oficial de muertos en el país en miles, frente a más de 1 millón en Estados Unidos, pero se ha producido a costa de confinar a millones de personas durante largas temporadas en casa, lo que ha infligido grandes trastornos y daños a la economía china. Mientras tanto, el Departamento de Estado dijo que Rusia había pospuesto unilateralmente una reunión de la Comisión Consultiva Bilateral que estaba programada para comenzar el martes en Egipto y durar hasta la semana próxima. Dijo que Rusia había prometido proponer nuevas fechas, pero no había ofrecido ninguna razón por la demora. En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la administración aún no ha recibido una respuesta realmente sólida de los rusos sobre por qué pospusieron la reunión.
We're going to be working through the embassy.
Él dice que van a trabajar a través de la embajada para averiguar qué sucedió y que les gustaría volverlo a ver en el calendario lo antes posible porque es importante, no solo para las dos naciones, sino para el resto del mundo. En Moscú, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, reportada por las agencias de noticias de ese país, no ofreció razón alguna para el aplazamiento. La Comisión Consultiva Bilateral elabora detalles de las inspecciones de Estados Unidos y Rusia de los sitios militares de cada uno, bajo los términos del Tratado New START, el último gran pacto de control de armas entre Washington y Moscú. La comisión no se ha reunido en más de un año, inicialmente debido a la pandemia de COVID-19, pero desde entonces ha languidecido debido a la invasión rusa de Ucrania. Y por último, en el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que este martes Estados Unidos conmemora el trabajo de ellas, mujeres y niñas en toda su diversidad, que defienden los derechos humanos para todos. Dijo que las mujeres ofrecen contribuciones únicas, incluso para hacer y mantener la paz en países de todo el mundo, y que esas contribuciones conducen a mejores resultados, no solo para ellas, sino para la sociedad en su conjunto. Señaló que las defensoras de los derechos humanos suelen ser víctimas de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia de género, agravadas por otros atributos como raza, religión, edad, discapacidad, orientación sexual o nivel socioeconómico. Price dijo que los actos de acoso, amenazas y abusos basados en el género crean barreras para la participación plena e igualitaria de las mujeres en la democracia y la vida cívica. Añadió que a pesar de estos desafíos, las defensoras de los derechos humanos están liderando la carga a nivel mundial en temas que afectan a todos, incluida la lucha contra el autoritarismo, la defensa de la democracia y la participación política equitativa, la defensa de los medios de comunicación libres e independientes, la lucha por el cambio climático, soluciones a las crisis y trabajar para construir un futuro más sostenible para todos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas hemos obtenido información proveniente de la Secretaría sobre dos situaciones humanitarias que ocupan el foco mediático internacional, entre otras, Ucrania y Venezuela. La Secretaría de Naciones Unidas hizo un llamado a que cese en Ucrania el ataque a civiles y la infraestructura civil a 9 meses de que la Federación Rusa invadió a Ucrania. En la sede de la Organización Mundial en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Further on Ukraine, our humanitarian colleagues tell us the country today experienced a new wave of attacks on its energy infrastructure.
En relación a Ucrania, nuestros colegas humanitarios nos informan que el miércoles pasado el país sufrió nuevos ataques contra su infraestructura energética, unido al sufrimiento de millones de sus ciudadanos por la crisis de energía que azota el país. Ucrania sufre apagones en todas las regiones de su territorio. Esto afecta al ciudadano en relación a su acceso a tanto agua como calefacción en el momento en que las temperaturas están por debajo de cero en distintas partes del país.
Our humanitarian colleagues tell us that some regions, such as Lviv in the west, Zaporizhia and Odessa in the south, Vinnytsia and Dnipro in the center, have been completely disconnected from electricity.
Nuestros colegas nos informan que en algunas regiones como Lviv en el oeste, Zaporizhia y Odessa en el sur, Vinnytsia, entre otros, en el centro de Ucrania, estas ciudades han sido completamente desconectadas de electricidad. La capital de Kyiv se quedó sin electricidad en muchas áreas y en su totalidad sin agua. El nivel de sufrimiento en Ucrania asciende con el transcurso de cada día y la guerra causa un aumento en las necesidades humanitarias del país. El vocero adjunto de la Secretaría resaltó que han de cesar los ataques contra civiles y contra la infraestructura civil en Ucrania para proporcionarle a la población civil un alivio del conflicto. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima son 6.595 civiles muertos en Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero 2022, aunque el organismo afirma la cifra pudiera ser más alta porque un conflicto armado puede demorar los informes de los muertos también heridos. También en la sede de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se hizo eco del viaje este pasado fin de semana de Denise Brown, coordinadora humanitaria, quien visitó en Ucrania las áreas de Jersón y Mykolaiv en el sur del país. Esto para ver de primera mano la situación humanitaria en estas dos ciudades, encontrarse con autoridades regionales y darle seguimiento a la respuesta que brindan a civiles, organizaciones de ayuda. Dujarric afirmó.
Since the start of the war and until recently, Mykolaiv has been shelled almost daily.
Desde el inicio de la guerra hasta recientemente, Mykolaiv ha sido objeto de bombardeos casi diarios que han dejado a 250 mil personas de las que permanecen en la ciudad sin agua y sin otros servicios esenciales. Autoridades locales nos informan ahora que con las líneas de confrontación que se alejan de la ciudad, pueden ahora empezar a reparar su sistema de agua. No obstante, la situación continúa siendo crítica y la ciudad continúa acogiendo a personas que vienen huyendo de Jersón en días recientes, algo que ha sido la norma desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.
Ms. Brown says as to help the people of Mykolaiv and those arriving from other places.
La señora Brown afirma que para ayudar a la población en Mykolaiv y a otros que arriban de otros sitios, las organizaciones humanitarias con el apoyo de donantes se unen para realizar esfuerzos en apoyo a las autoridades y para preparar a la ciudad para el invierno. Ya han sido establecidos algunos puntos de calefacción en Mykolaiv para ayudar a personas que no tienen acceso a calefacción en sus hogares. Trabajadores humanitarios portan suministros así como generadores para hacer que estos sitios sean funcionales.
In Kherson, Denise Brown saw how the supplies provided by the UN and other partners since the government retook control of the city have made a difference in the lives of people.
En Jersón, Denise Brown vio cómo los suministros proporcionados por Naciones Unidas y nuestros socios desde que el gobierno de Ucrania tomó control de la ciudad han significado una diferencia en la vida del pueblo. Esperamos que con el apoyo de las autoridades podamos cubrir las necesidades básicas del pueblo que ha permanecido en la ciudad y de que podamos mantener el mismo nivel de ayuda que ha sido enviada en estas últimas dos semanas. El vocero de la Secretaría alertó sobre servicios vitales en Ucrania.
The situation with water, heating and electricity, however, remains dire.
La situación en torno al agua, la calefacción y la electricidad continúa siendo pésima, aunque el flujo eléctrico se restablece gradualmente. Continuamos preocupados por la situación de civiles en Ucrania, especialmente ante el arribo del invierno. Trabajamos para apoyar al pueblo con servicios y suministros que aseguren ellos puedan estar protegidos y tener acceso a la calefacción durante los duros meses de invierno. En el momento en que las contribuciones humanitarias a través del mundo aparentan lo que se califica como fatiga del donante, donors fatigue en Ucrania, esto no es así. Stefan Dujarric de la Riviere añadió.
Donors financial support to the Ukraine's humanitarian response have been extraordinary. We thank them for that.
Las donaciones financieras de donantes en apoyo a la respuesta humanitaria en Ucrania ha sido extraordinaria. Les damos las gracias por ello con más de 3,000 millones de dólares recibidos de la solicitud por 4,000 millones del 2022. Para mantener este ritmo de respuesta y darle continuidad a las operaciones en apoyo al pueblo a través de Ucrania, resulta crítico el financiamiento adicional de Ucrania a través de los próximos meses de invierno. Hasta ahí, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Las temperaturas están en descenso en Ucrania y se aguarda que bajen la capital de Kiev por debajo de cero, con temperaturas aún más gélidas en los campos. Entre tanto, la infraestructura en Ucrania permanece destruida o dañada severamente o apenas funcionando. El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, le dijo a algunos diplomáticos de la OTAN al visitar la capital de Kiev que los transformadores representan el elemento principal en la infraestructura energética de Ucrania, con más necesidad de ser restablecidos. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, acogió el acuerdo anunciado por el gobierno de Venezuela, así como la plataforma unitaria de Venezuela Suceso, que tuvo lugar en la Ciudad de México para designar recursos para la salud, el alimento, la educación y las iniciativas de electricidad que suministren protección y ayuda humanitaria a los venezolanos. El secretario general de la ONU dijo acoger la solicitud de ayuda de Naciones Unidas al manifestar el compromiso de la ONU en apoyarles en la implementación del acuerdo de acuerdo a mandatos y autoridad relevantes de la ONU. En la sede de la ONU en Nueva York y durante encuentro con la prensa, un periodista resaltó que la ONU gerentaría unos 3,000 millones de dólares en bienes y recursos para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela. En su pregunta, el periodista deseó saber qué modelo emplearía la ONU y cómo sería la distribución y supervisión de la entrega de los fondos, debido a lo que el comunicador calificó como preocupación creciente sobre la manera en que los fondos serían empleados. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
I mean, the social agreement that was announced by the parties doesn't actually state enough.
El acuerdo social fue anunciado por las partes y no menciona un número específico. Claro que hemos visto cifras mencionadas en la prensa, y es obvio que entablamos intercambio con las partes sobre el detalle de cómo funcionaría nuestro apoyo, cómo se implementaría nuestro apoyo a través de fondos provenientes de interagencias de Naciones Unidas.
Those would be that pool of money would be a common fund for the UN to manage resources that we're receiving from donors.
Esos fondos serían de una reserva común, y esto para que la ONU sea gerente de esos recursos que recibimos de donantes, con el propósito de enfocarnos sobre las necesidades humanitarias que sabemos existen en Venezuela y obviamente ayudarles en el desarrollo y para que alcancen las metas de desarrollo sostenible. En el mismo intercambio con la prensa en la sede de la ONU, Dujarric de la Riviere también respondió a la pregunta sobre el dinero que Venezuela le debe a la ONU, por lo que Venezuela es el único país en la Organización Mundial que ha perdido su derecho al voto. Así respondió el vocero de la Secretaría.
My understanding is that these funds would be used for humanitarian purposes.
Lo que entendemos es que estos fondos serían empleados para fines humanitarios. Como sabemos, nuestro equipo de contabilidad ha estado en contacto en numerosas ocasiones con las autoridades de Venezuela para ver de qué manera Venezuela salda su deuda. y no es por falta de deseo de pagar. Sabemos hay obstáculos que se intentan sobreponer y eso, hasta lo que yo tengo conocimiento, es una cuestión por separado de los fondos humanitarios. Hasta ahí, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU. El portal de Radio Televisión Martí refleja que el pasado domingo el gobierno estadounidense también se refirió al presidio político cubano y las acciones del régimen comunista contra la sociedad civil independiente en Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recordó en Twitter que el 27 de noviembre del 2020, cientos de artistas e intelectuales se reunieron frente al Ministerio de Cultura en La Habana para exigir el cese del acoso a los creadores en la isla. El régimen ha encarcelado a cientos de cubanos, incluido artistas, por reclamar sus derechos. Encarcelar a los artistas por expresarse es un claro ejemplo de la represión en Cuba, recalcó Brian Nichols. La redacción de Radio Televisión Martí expone que dos artistas confinados en prisiones cubanas están en la lista de prisioneros de conciencia que elabora Amnistía Internacional. Estos son Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. De acuerdo a las investigaciones de la ONG Prisoners Defenders, hasta el 31 de octubre en Cuba había 1,027 prisioneros políticos y de conciencia, tal como lo refleja la redacción de Radio Televisión Martí. Son presos que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna en flagrante violación de la ley internacional y del debido proceso, denunció Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Larrondo comentó que es especialmente delicada la situación de los menores encarcelados en centros de carácter penitenciario denominados escuelas de formación integral. Actualmente, 29 niños y 5 niñas, en total 34 menores, aún cumplen sentencia, 26 de ellos o están siendo procesados penalmente. Más de 700 manifestantes del 11J y de las manifestaciones durante los apagones siguen entre rejas en Cuba, denunció el lunes la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Por medio de Twitter, la sede diplomática estadounidense recalcó que los seres humanos tienen derecho a expresarse y a exigir una mejor actuación de su gobierno. El gobierno cubano debe respetar los derechos humanos y liberarlos ya, subrayó la embajada estadounidense en La Habana en el marco de la campaña #presosporqué. El pasado domingo, el gobierno estadounidense también se refirió al presidio político cubano y las acciones del régimen comunista contra la sociedad civil independiente en Cuba. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y al equipo de redacción del portal de Radio Televisión Martí, aprecio mucho su gentil sintonía, estimado radio oyente de Radio Martí. Les invito a nuestra próxima edición elaborada en dos ciudades, entre dos ríos, y les saludo muy cordialmente por hoy su reportera en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Y José Martí dijo: benditos sean todos los que mantienen las luces encendidas en los altares del Espíritu, y perseguidos sean con látigos de fuego todos los que apaguen las luces del templo.